Bien, pues vamos a empezar, vamos a orar, vamos a hacer una oración para ponernos manos del Señor y pedirle al Señor que nos hable en esta tarde. Señor, te damos gracias, Señor, por tus bondades y tu misericordia diaria, Señor, que como dice tu palabra, comprobamos que es nueva cada mañana, Señor, gracias. Y Señor, queremos poner este estudio en tus manos. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a leerlo en la versión Reina Valera en las Biblias. Primero, y luego lo leemos en las hojas, que es la Nueva Traducción Viviente. Y luego ya lo empezamos a comentar. Pues Lucas 18, del 9 al 14. Este es un versículo cada quien, ¿verdad? Sí, lo estamos haciendo. Adelante, Maya.
A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola.
Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adulterios, ni aun como este publicano.
Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, se propició a mí, pecador.
Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
Muy bien. Y si quieren vamos a... Pero vamos a leerlo en las hojas. Igual, del 9 al 14. Adelante, Mercedes, síguele.
Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás.
Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos.
El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como este cobrador de impuestos.
Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos.
En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador.
Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan en sí mismos serán humillados y los que se humillan serán enaltecidos.
Muy bien. Adelante, adelante. Ahí están las hojas ahí. Es en Lucas 18, donde dice ahí Lucas 18. Bien, entonces, semanas pasadas alcanzaron a ver la parábola de la viuda y el juez injusto. Y entonces habla ahí, obviamente la parte de la parábola está diciendo, dice, les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y una de las cosas que menciona ahí en esa parábola también es que dice: mira, el juez injusto. La mujer le decía: hazme justicia, venía delante del juez y decía: hazme justicia. Dice, ves, aprende la lección del juez injusto. Ves cómo el juez injusto lo que dice: cuánto más vuestro padre hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche. Entonces está hablando de la necesidad de orar siempre y no desmayar, y luego termina diciendo: mira el mensaje de que el juez injusto le dijo, se tardará en responderle. Dice, no hará lo mismo nuestro Padre a los que claman de día y de noche. Entonces, está hablando de la justicia. Y entonces, así cierra el pasaje hablando de la justicia. Dice, y entonces empieza luego, terminando esa parábola, dice, luego les contó la siguiente historia a los que tenían confianza en su propia rectitud. Y les empieza a decir, dos hombres fueron al templo, uno dijo así, y otro, ya leímos la historia y ya la sabíamos desde antes algunos, ¿no? Entonces, aquí está volviendo a hablar de la justicia. Dice, uno salió justificado y el otro no. Y en la parábola de la viuda y del juez injusto, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? Os digo que pronto les hará justicia, pero con el Hijo del Hombre. Entonces, es el que está yendo a él, el que dice, hazme justicia. Y dice, Dios les va a responder y les va a hacer justicia. Entonces, está hablando que no es su propia justicia, es que Dios les va a hacer justicia. Eso cambia totalmente la perspectiva. O sea, cambia totalmente de dónde se origina esa justicia. Y luego lo remata. Aunque la parábola anterior lo dice el mismo Señor, dice una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, el énfasis que el Señor estaba haciendo, la enseñanza que quería dar, era específicamente la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero una de las cosas que comenta ahí es que está hablando de la justicia. Dice, hazme justicia y hazme justicia. Y lo dice, ¿acaso no el Señor hará justicia a sus escogidos que claman a él día y de noche? Y luego el 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. Y luego empieza el 9. A unos que confiaban en sí mismo, le empieza a dar otra historia, hablando de la justicia, está hilando una con la otra. Y en esta otra de la justicia, le empieza a aclarar a qué se está refiriendo, donde está diciendo, uno era el religioso, que decía, gracias porque yo no soy pecador, porque yo no soy como este, yo hago esto, yo hago lo otro, yo cumplo con esto, cumplo con lo otro, y lo hice. Y estaba también otro, que era malo, que hacía lo malo, que estaba mal, pero uno, acuérdense, vemos aquí que la viuda fue al juez injusto y le pidió que le hiciera justicia. Y aquí está diciendo, uno dice, gracias porque yo soy así, y el otro está yendo al juez a decirle, yo no merezco esto, yo no merezco esto. Y qué coincidencia, entre comillas, que el cierre de la enseñanza es, ¿cuál de los dos crees que salió de ahí justificado? Viene hablando de la justicia, hazme justicia. Va con el juez y le dice, hazme justicia. Dice, cuando venga, ¿qué acaso Dios tardará en hacer justicia a los que claman a él? Vemos la diferencia entre el y luego lo hila con el otro clase, con la otra historia, diciendo, uno llegó con el juez diciéndole, ten piedad de mí, ¿no? Ten misericordia de mí, soy pecador, ¿no? En esta traducción acá dice, en el 13, el cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevió a levantar la mirada al cielo, perdón, mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Entonces, y vamos a ver por qué es una enseñanza que trae mucha profundidad de cómo Dios nos revela, de cómo, que él ve lo profundo, que él ve el corazón, no solamente lo de afuera. No está diciendo que el fariseo está haciendo cosas malas, o sea, que sea malo lo que dice ahí cuando dice, que no soy ladrón, que no soy injusto, que no soy adúltero. Y acá en esta lo maneja en el otro sentido. Acá dice, él, te agradezco que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco, no cometo adulterio. Dice, ayuno dos veces a la semana y doy el diezmo de mis ingresos. El mensaje no está diciendo que lo que hace el fariseo está mal.
De hecho, se está justificando él. No está esperando sí, que pero, Dios lo justifique.
Pero el, el mensaje que está dando a profundidad es decir, lo que está dentro, ¿verdad? El corazón que está atrás, porque está lleno de pasajes. Ahorita vamos a leer, perdón, en la palabra donde dice Dios rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces está diciendo que el pasaje anterior, que la viuda fue con el juez a rogarle, a pedirle que le hiciera justicia, y el juez le hizo justicia, y dice Jesús, aprendan del juez injusto, ¿verdad? Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y de noche? Os digo que les hará justicia. Ay, perdón. Gracias. Entonces vamos a ver varios pasajes que para que nos aclare un poco esto, todo lo que viene respaldando la palabra en pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, esta enseñanza de Jesús. Por aquí nos vamos a dar cuenta que no es que se busque un equilibrio, o sea, aquí el Señor no está buscando un equilibrio, lo que el Señor está buscando es el corazón, el corazón que va al juez para que le haga justicia, o sea, para que la justicia sea la del juez sobre él, no la de él. Hay pasajes, si se recordará, hay pasajes donde Jesús dice, es que yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos, ¿no? Los sanos tienen necesidad de médico, yo vine por los enfermos. O sea, que dicen, un sano, el que está sano no va con el médico, ¿no? Entonces, todos los contextos de eso, es decir, el que se cree que está bien, no necesita humillarse delante de Dios, o no se siente que necesita hacer nada de una actitud de humildad delante de Dios, porque está bien, ¿no? Entonces el problema no es, o sea, lo que está tratando de desmentir el Señor no es las cosas buenas que hacía el fariseo o las cosas malas que no hacía el fariseo, sino está hablando del corazón. Y ahorita vamos a ver varios pasajes. Entonces vamos a ver Gálatas 3 del 10 al 11. ¿Alguien hasta aquí tiene algún comentario, alguna pregunta? Es que es muy importante, porque es tratarnos de imaginar que todos vamos a un juzgado, que vamos a ir a una corte, a un juzgado, y todos sabemos que somos culpables, ¿no? Todos sabemos que somos culpables. Y llegamos delante del juez, y en lugar de reconocer y pedir perdón o pedir misericordia, es decir, no, pero es que yo estoy bien, el otro fue el que me hizo, yo nomás reaccioné y esto, y empezar a hacer ese tipo de cosas. Estoy tratando de traer una imagen, una escena de lo que está diciendo. Y cuando es así, de hecho lo vemos hasta en las cortes ahorita, sobre todo aquí en las cortes americanas, que es cuando dicen, es que hay gente que dice, no, ¿sabe qué? Si me declaro culpable, yo lo hice y les pido perdón y puedo tratar de esto y que tenga usted misericordia, y lo considera bastante los jueces aquí cuando se declaran culpables solos, no hay que se haga el juicio y el juicio lo descubren y cosas así, a cuando se declaran inocentes, no, yo no fui, yo no hice nada, y luego empieza el juicio y saca toda la evidencia y lo descubren que era culpable, ahí sí ya no hay misericordia, ahí aunque la pida después no hay misericordia. Esa soberbia, ese es lo que vamos a ver, ¿verdad? Que nos vamos a dar cuenta que para Dios es súper importante la relación del hombre con Dios cuando es con soberbia o cuando es con humildad. Esas dos posturas del hombre en Dios tienen reacciones completamente opuestas, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver varios pasajes. Y eso es lo que nos hace perder. O sea, podemos haber empezado con el Señor bien y nos humillamos y el Señor nos salvó y reconocemos y todo. Y conforme vamos caminando, nos vamos haciendo esa soberbia con el Señor. Y y ahí ya perdimos, ¿no? Totalmente, totalmente, porque el Señor no resiste eso. Vamos a ver qué dice ahí en Gálatas 3, del 10 al 11. ¿Quién sigue? ¿Quién se quedó el último de leer? Bueno, tú, Ricardo, ¿lo quieres leer?
El 3,
del 10 al 11.
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Y el 11.
¿Y por qué la ley? ¿Y qué por la ley ninguno se justifica para con Dios? Es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
Bien, entonces dice, en el pasaje dice, el fariseo dijo, yo no soy esto, yo no hago esto, y yo hago esto. Gracias porque yo no soy como este, y gracias porque yo soy así. Todas las cosas que está hablando ahí el fariseo es de la ley, ¿verdad? Yo cumplo la ley. Yo no hago, o sea, no desobedezco la ley, ni soy ladrón, y ni soy adúltero, y lo obedezco también, donde dice, ayuno y diezmo. Y entonces dice aquí el apóstol Pablo, dice, todos los que dependen de las obras de la ley para justificarse, el que dice, no, es que yo merezco esto o Dios me da esto. ¿Cuántos han oído una frase así o peligro, hasta la han pensado? Frases como decir, es que si Dios me tocó, o a veces puede ser hasta de algún líder o alguna persona con algún liderazgo, dice, es que si Dios lo tocó es porque vio algo en él.
Sí.
¿Alguna vez hemos pensado eso?
Sí. Yo pienso que es porque
si Dios te está levantando a alguien, es porque Dios está viendo algo en él. Y la realidad es que sí ve algo en él, y es puro cochinero, igual que nosotros, ¿no? Puro cochinero. Es un llamado, es una gracia, etcétera, etcétera, viene del Señor. Entonces aquí dice, los que dependen de las obras de la ley, está hablando para justificarse, ¿verdad? Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Estoy diciendo, ¿por qué? ¿Por qué el que depende de las obras de la ley está bajo maldición? Porque en la misma ley dice que será maldito todo aquel que no cumpliere todas, y así lo dice, a todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Ya está bien cañón.
Entonces,
falla,
no hay nadie. Entonces, por eso dice Pablo a los Gálatas, cuando le dice, insensatos, ¿quién los ensañó? ¿Quién los fascinó para que dejasen el camino de la verdad y se fueran otra vez a las obras? Ustedes que ya Cristo fue predicado claramente ante ustedes y otra vez quieren regresarse a que... Y les pregunta, dice, bueno, cuando recibieron el Espíritu, ¿por qué? Porque era con fe o por las obras de la ley. Y empieza a hacer todo su desarrollo y llega al 3, dice, es que esta es la razón, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y lo dice el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque, y saca el pasaje de la escritura en Habacuc, que dice, porque el justo por la fe vivirá. Entonces aquí es nomás para explicar lo que está explicando la parábola o el ejemplo que está, la historia que está diciendo el Señor Jesús de la diferencia entre el fariseo y el publicano. No sé si aquí alguien tiene una pregunta a esto, en el que depende de las obras de la ley. No dice que no hagamos las obras de la ley, porque el mismo Señor Jesús dice, yo vine, no vine a cambiarla, ni a quitarla, ni a abolirla, yo vine a cumplirla. Y nosotros como cristianos, el camino que nos dejó Jesús, sus huellas, es el camino de la ley. Pero no dependo del camino de la ley para justificarme. El Señor me justificó por Él, por su gracia, y ahora me lleva y me guía y me está animando su Espíritu Santo y me está diciendo, es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Y las puedo hacer. Y de hecho, todas las deberíamos de hacer. Pero jamás con el entendimiento de que es que yo dependo de ellas. Mi relación con Dios depende de eso. Mi relación con Dios depende de Jesús, de lo que hizo Jesús. Y ahora con Jesús en mí, yo puedo caminar esa, pero yo no dependo. Es por eso Pablo bien, bien específico dice, los que dependen de las obras de la ley. Y a veces nos vamos haciendo así, tenemos mucho tiempo estar en la iglesia cristiana y nos vamos haciendo cada vez siguiendo el camino del Señor, y está bien, vamos creciendo, vamos dejando de hacer las cosas malas y empezamos a hacer las cosas que el Señor dice, y vamos, lo que le llama la Biblia, edificándonos y creciendo nuestra vida en el Señor. Pero después llega un punto en que nos vamos haciendo dependientes de eso, nos vamos haciendo soberbios, religiosos, y empezamos a ver con ojos desde arriba a los nuevos o a los que todavía están batallando. Típicamente pasa eso cuando sale que alguna persona en algún tipo de liderazgo, pues sale a la luz que andaba con un pecado oculto, lo que tú quieras, y todos los que ya más o menos andaban caminando con el Señor lo empiezan a ver mal, lo ven como un apestoso, como un leproso allá que no quieren que se acerque. Y eso es precisamente lo que está haciendo aquí, ¿verdad? Dice el fariseo, en esta versión de acá me gusta un poquito más porque dice, apartándose de todos, dijo, yo no soy como toda esta bola, ¿verdad? En pocas palabras, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro pasaje, Santiago 2 del 8 al 11. ¿Hasta aquí alguien tiene una pregunta, un comentario? ¿Vamos bien? Santiago 2, del 8 al 11. Santiago 2, del 8 al 11. A ver, vamos despacito, no hay prisa. Sí.
8,
del 8 al 11.
Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque él dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te haces hecho transgresor de la ley.
Muy bien. Entonces, esto es nomás para resaltar lo que estamos viendo, que dice, no podemos depender de las obras de la ley. Y cuando Jesús dice, que el fariseo está diciendo, yo no soy como esos, yo hago esto, yo cumplo con esto, cumplo con todo. ¿Se acuerdan? Hay otro pasaje también, que hay uno que lo conocemos como el pasaje del joven rico, que llega y le dice, Jesús, ¿qué necesito para tener la vida eterna? Y dice, pues los mandamientos del Señor, ¿sabes? No matarás, no adulterarás, no haces esto, no das falso testimonio. Todos los he cumplido desde mi juventud. Dice, entonces, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Y no sabía, pues ni se imaginaba quién se lo estaba diciendo. Entonces le dije, bueno, pues ve y vende todo, dale a los pobres y sígueme, ¿verdad? Y, uy, para atrás los fingers, ¿verdad? Pero el punto es que está diciendo, ya todo lo he hecho, ¿verdad? Ya todo lo he hecho. Ahorita vamos a ver otro pasaje donde en Santiago también, en Primera de Juan, dice, si decimos que no tenemos pecado, dices, mentimos y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Entonces dice aquí, y esto lo resalto para decir, porque está yéndose en contra del hacer acepción de personas, porque está diciendo, si alguien rico entra a la iglesia y viene con anillo de oro y con ropas finas y todo eso, le dices, hey, tú ven y siéntate acá al frente en los mejores lugares. Y si viene alguien así con limosnero, oloroso, que no se ha bañado, entonces le dices, no, tú siéntate atrás allá afuera, allá en el mezanín allá, o allá atrás en la recepción. Dice que no estás haciendo obsesión de personas y estás pecando, Y entonces empieza a meter y decir, es que el hacer acepción de personas, quedas convicto de pecado también. Es pecado el hacer acepción de personas, dice el 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y entonces explica una revelación ahí muy profunda de la ley. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, toda, dice, pero ofendiera en un punto, dice, se hace culpable de todos. Y dice el por qué, dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ese para los que nosotros pensamos, es que yo no soy tan malo. Malos los pelados que andan matando gente allá y que andan los narcos y todo eso. Yo no soy tan malo. Entonces aquí dice, ok, tú no matas gente y no eres narco, pero echas mentiras. No, pues sí, bueno, pues te has hecho transgresor de la ley también. No es para decir a los que dependen de las obras de la ley, ¿verdad? Vamos a ver otro pasaje. Isaías 58, del 3 al 7. Déjenme les hago una grafiquita aquí nada más.
¿Isaías qué?
Isaías 58, del 3 al 7. En la ley, aquí por ejemplo Estados Unidos, en la ley de Estados Unidos, le voy a poner en la ley humana. En la ley humana tenemos los delitos, y del otro lado tenemos los castigos. ¿Ah? Y entonces aquí podemos decir, está el robo, está el asesinato, está y el que tú quieras. Y hay, aquí en inglés hay un dicho que dice, the time has to match the crime. O sea, te dicen, el tiempo que va a estar en la cárcel tiene que coincidir con el delito. O sea, dice, no vas a meter a alguien que se robó un kilo de barbacoa, no le vas a dar 10 años de cárcel, man. Y un pelado que mató a alguien, le vas a dar 6 meses de cárcel, man. Entonces aquí, según la ley, en la ley, según los delitos, y por eso puse aquí varios puntos, porque hay asesinato, y hay asesinato, inciso A, agravado. Hay inciso B, es con ventaja. Inciso C, con alevosía. Creo que es como de alevosía.
Imprudencia.
Y imprudencial, hay el otro que es el imprudencial, ¿verdad? Imprudencial. Y entonces dependiendo, es el castigo. Aquí le pueden dar, no sé, le pueden dar 20 años, aquí le pueden dar 15, aquí le pueden dar 10, aquí le pueden dar 8 meses. Así, dependiendo del delito, que es el castigo. Pero en la ley de Dios, ahora aquí en la ley de Dios. Ley de Dios, tenemos el delito y tenemos el castigo, y entonces es igual, tenemos aquí todos los delitos, pero de este lado nomás hay un solo castigo, muerte. Nada más. Entonces es el asesino y el mentiroso.
Una blanca mentirita.
En la ley de los hombres, el mentiroso ni tiene castigo. No tiene castigo. Pero acá sí. Es más, acá, lo que estamos viendo en Santiago, la acepción de personas aquí ni aparece en el Código Penal. Pero aquí sí. La acepción de personas. Entonces, todo esto viene a dar aquí. Es una sola pena para todos los delitos. Entonces dice en Santiago, dice, si tú no has cometido pero has cometido te haces transgresor de todos. Para efectos del castigo, es como si hubieras violado todos. Vienes a dar acá, por eso dice ahí en el versículo En el 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. De todos. Entonces para Dios, para los ojos de Dios, es lo mismo, ante la ley de Dios, es lo mismo
un violador
y un asesino de niños que un mentiroso. Es lo mismo, los ve igual. Dice, te haces culpable de todos. Exactamente, dice, te haces culpable. Igual.
Como dirían los niños, it's not fair.
Entonces vamos a ver ese Isaías.
Y en la iglesia católica hay veniales y no sé.
Hay pecado mortal, pecado venial, hay todo, y la Biblia no habla de eso. La Biblia, todos los pecados son mortales, ¿no? Ahora, hay un pecado, dice en Santiago, en Primera de Juan, dice que hay un pecado que lleva a la muerte. Y ese pecado que lleva a la muerte, en el contexto que está hablando, es que está diciendo, todos los pecados son perdonados, pero hay un pecado que no es perdonado y que te lleva a la muerte. Sí, y que viene siendo, es el equivalente a eso, es decir, es negar al Hijo. El que niega al Hijo, ese es el pecado imperdonable. A Jesús, cuando dice la blasfemia contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo es eso, que el Espíritu Santo nos está llevando a Jesús y no lo queremos llevar, no lo queremos reconocer, ¿no? Bien, entonces,
o sea que todo lo que son musulmanes y eso están dentro de ese cuadro, ¿o qué?
Nosotros también podemos decir, sí. Pero si no tenemos a Cristo, si no lo hemos recibido, es ese mismo cuadro. Entonces, por eso es la urgencia y el mensaje y la orden del Señor, decir, ve y comparte el Evangelio, a que en Jesús hay salvación.
Sobre todo a todos, en México, ¿no?
En todos lados, en México.
Cuando Dios me reveló a mí eso de la idolatría, yo apuntaba a todo mundo, hasta que me cayó el 20 después de no sé cuánto tiempo, ¿verdad? De que si Dios puso su misericordia en mí, ¿cómo no la pongo yo en los demás, verdad? De rogar para que Dios les revele a ellos, ¿verdad? Como me lo reveló a mí.
Entonces, ya vimos que está diciendo, yo no hago nada malo, yo no robo, yo no hurto, yo no soy adúltero, todo eso. Y luego sigue diciendo, y luego dice lo que sí hace, dice, y ayuno y diezmo. Y vamos a ver qué dice Isaías, Isaías 58, del 3 al 7. Y quien sí, lo quieres leer, Tere, sí, por favor.
¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores.
He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto.
Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflijas al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová?
¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y rompáis todo yugo?
¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres
errantes
verdes en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano.
Entonces vemos aquí, porque dice el fariseo, ayuno dos veces a la semana. Y entonces aquí, desde Isaías, 700 años antes de Jesús, el Señor está revelando, y la queja es, les está diciendo a la gente que decían, ¿por qué no nos contestas si nosotros ayunamos? O sea, Dios le está diciendo al profeta, el profeta está diciendo lo que Dios le está diciendo, y Dios a través del profeta está diciendo, ustedes dicen, ayunamos y no nos pelaste, ¿verdad? No oíste nuestras oraciones. Y dice, en el mismo 3, he aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Para contiendas y debates ayunas, para herir con puño inicuamente, no ayunéis como hoy. O sea, por un lado el Señor, si vemos atrás en la ley, habla de ayunar, y habla de ayunar como lo hacía el fariseo, dos veces a la semana. Y entonces, pero aquí le está diciendo, no ayunes como hoy. Y luego dice, y empieza en el 5, el 6 y 7 como preguntas, dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí que de día el hombre aflija su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y ceniza? O sea, está diciendo todas las apariencias, ¿verdad? La apariencia religiosa que cumple con toda la especificación de lo cómo debe ser el ayuno. Dice, el ayuno que yo escogí es así, llamaré a esto ayuno y día agradable a Jehová. Y luego el 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y con los pobres errantes hablarles en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, todo esto lo estamos leyendo para que nos demos cuenta que no está diciendo que el ayunar está mal, porque aquí está diciendo que él escogió un ayuno, pero dice, ¿será el ayuno que yo escogí así? No está diciendo no ayunes, no, está diciendo no ayunes así, porque el ayuno que yo escogí es así. O sea, dice, no es más bien que hagas esto, que hagas esto. O sea, nos está hablando el corazón detrás de todo eso. Vamos a ver otro pasaje, está en Mateo 23, 23 al 28. Entonces dice, ayuno dos veces a la semana y doy mis diezmos como relojito. Cumplo con la especificación. Si me hace una auditoría, paso la auditoría con mis diezmos.
23.
Mateo 23, del 23 al 28. ¿Ya lo tenemos todos? Bien, pues ¿quién?
Vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el anhelo.
¿Eneldo?
Y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era
necesario
hacer sin dejar de hacer aquello.
Ya, ciegos, que podáis coláis del mosquito y tragáis el camino.
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.
Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran más por dentro están llenos de muertos y de toda inmundicia.
Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
Entonces, el relato que está haciendo Jesús está diciendo, el hombre este dijo, yo no hago nada malo y sí hago todo lo bueno, en pocas palabras. Está diciendo, y aquí les está dando varios los ais que Jesús le da a ese tipo de perfil de persona. Y entonces la conclusión es el 28, que dice, así también vosotros por fuera la verdad, y aquí está la clave, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de inequidad. Por eso cuando hace el contraste, el súper religioso que por fuera se muestra justo a los hombres, y el otro que se muestra por dentro y por fuera sucio a los hombres, el publicano. Y entonces lo que el Señor Jesús está resaltando es la actitud, ¿no? Y hace el contraste de decir, mira cómo a pesar de que delante de la gente lo reconocen y saben que es malo, a pesar de que por fuera también es malo, 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 dice, este salió justificado y el otro no. ¿Cómo es posible que alguien que se ve que es bueno, bueno, bueno por fuera y el otro que es malo, malo, malo por fuera, dice, el bueno no salió justificado y el malo sí salió justificado?
Porque el malo está reconociendo y aceptando su maldad.
Y el otro...
se está justificando prácticamente a sí mismo.
A sí mismo, exactamente. Ahí está la diferencia. Dice, aquí el Señor lo toca muy claro. Dice, os mostráis justos a los hombres. O sea, por fuera, delante de los hombres, la fachada. Dice, vamos a ver otro pasaje. Es Mateo 6. Estamos en Mateo. Vamos a regresarnos tantito. Mateo 6, del 1 al 4. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Le saco más fácil las preguntas a los chavos. Que
ellos se maquillaban, ¿no? Decían que se maquillaban y cambiaban el rostro para que la gente los viera que estaban.
Y tenían sus vestimentas especiales también y cosas, o sea, la imagen de ellos era muy importante. Era lo que les daba su poder delante de la gente, la imagen, ¿no? Y tristemente muchas veces en el ámbito cristiano, a veces también la imagen es lo que les da esa autoridad, es la imagen, y no debe ser así, ¿no? O sea, el reconocer que uno la ha regado no solamente delante del Señor, pero esa delante de todos, alguien que pide perdón al Señor, es muy importante, es sumamente importante, como este hombre, ¿verdad? Que dice, estaba ahí, estaba golpeándose, diciendo, Señor, sé propicio a mí porque soy pecador, ¿verdad?
Por eso dice el Señor, el que se humilla
será exaltado. Será exaltado delante de él. Y el que se exalta será humillado. Vamos a ver qué dice este pasaje, Mateo 6.
Okay.
Del 1 al 4.
Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.
Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Sí, el 3 y el 4.
Ok, dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que tu derecha. Dice, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público.
Muy bien, entonces vuelve a decir otra vez el Señor en el versículo 1, aguardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Exactamente lo que estaba haciendo el fariseo. En otra versión leímos ahorita que decía, dice el fariseo en pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración, te agradezco Dios, etcétera, etcétera. Y la reina Valera dice, en el 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. O sea, aquí nos está diciendo que no estaba orando para Dios, está orando consigo mismo. ¿Han visto películas o no les han dado alguna vez así una de que, y a veces uno ha agarrado eso, de que párate delante del espejo y empieza a decir, tú eres guapo y tú vas a poder y tú eres esto y tú eres un Superman y tú eres esto y tú eres lo otro? Dice, así estaba este hombre hablando consigo mismo. Yo soy bueno, yo no hago mal, yo hago todo lo que dice la ley. Uno estaba ahí, no, dice, oraba consigo mismo, ahí consigo mismo. Dice aquí la versión Reina Valera, dice el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. O sea, Dios no estaba ahí, aunque decía el Dios, gracias por esto, no estaba orando a Dios, ¿no? Estaba hablando consigo mismo, ¿verdad? Dice, oraba consigo mismo. Bien, vamos a ver otro pasaje, es Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Que es el que les mencionaba hace un momento. casi al último, primera de Juan 1:8. ¿Quién seguía a leer? Adelante.
Si decimos que no tenemos pecado, no engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Muy bien. Entonces, el fariseo está diciendo, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, no soy adúltero, yo no esto, y yo si hago esto. Entonces aquí nos está dando una revelación, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Alguien quiere leer el versículo 9? ¿Qué dice el versículo que sigue?
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
¿Qué pasó con el publicano?
Confesó que era mal.
Confesó, pidió perdón y dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos todo. Pero el que dice que no tiene pecado, dice, la verdad no está en él. La verdad no está en él. Pero el otro dice, se cumple lo que dice ahí el versículo 9, ¿verdad? Con el publicano, ¿verdad? Y vamos a ver unos últimos pasajes ya para terminar. El pasaje es Daniel, versículo 9, del 7 al 10. El profeta Daniel, capítulo 9, versículos del 7 al 10. ¿Hasta aquí alguien tiene una pregunta, un comentario?
Daniel 9, que desafortunadamente ahora, sobre todo los muchachos de la universidad y todo, está muy de moda de que enfrente para poder salir adelante y sentirse bien, positivo y todo eso.
No, y este tipo.
Y siempre, sí, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, decía: párate al espejo y si vas con entrevista.
No, y esa actitud de soberbia, sí, la vemos en todos lados. A veces nosotros caemos en eso, sí, cuando nos pescan en algo malo que hicimos y nos empezamos a justificar y a defender por todas las razones justificables y no queremos reconocer, ¿verdad? No queremos reconocer la culpa, que es lo que está diciendo el fariseo. No, yo no hago ni esto, ni esto, ni esto, y yo sí hago esto, esto y esto otro, ¿verdad? Entonces es un... Porque vamos a caer al final, la conclusión es esa, que para el Señor, lo que hablamos el domingo, ¿no? De que ese mundo espiritual queremos que venga aquí a nosotros, que sea, hasta anda todas mis leyes en los límites que yo te doy y todas estas bendiciones te seguirán, pero salte de ahí, todas estas maldiciones te seguirán. Entonces, eso es, ese mundo espiritual que viene, básicamente el Señor dice, conmigo es nomás así, hay nomás que dos sopas. La ley, que cumplo la ley, que no cumplo, dice, nomás son dos sopas. Dice, rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes. Y eso de que da gracia a los humildes, sabemos por todo lo que los escritos de Pablo, es que todo lo que viene de Dios para con nosotros es por gracia. Y dice, y Dios da gracia a los humildes y rechaza a los soberbios. Entonces vamos a ver Daniel 9, del 7 al 10. Porque empieza diciendo... Ya el publicano empieza diciendo, dice, no quería levantar ni la mirada al cielo, sino que golpeó su pecho en señal de dolor y decía, Dios mío, ten compasión de mí porque soy pecador. Vamos a ver cuál es la oración esta que hace Daniel. ¿Quién seguía de adelante?
Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti.
Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos.
De Jehová nuestro Dios es el el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él no hemos, nos hemos rebelado.
No obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas.
Entonces aquí vemos a un profeta como Daniel, que ya era, ya el Señor le había hablado, ya había mandado el ángel, para decirle, desde que oraste el Señor escuchó tu oración y te mandó la respuesta y todo. Y se pone a orar y empieza diciendo, Señor, tuya es la justicia y nuestra es la confusión de rostro. O sea, está diciendo, los que la regamos fuimos nosotros, no tú. Tuyo es la justicia. El pecado es mío. Y luego dice el 8, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros padres. Y dice, y luego vuelve a decir, y de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, el perdonar, aunque nosotros fuimos los que no obedecimos. O sea, vemos la actitud de humildad y reconociendo, porque la plataforma de despegue de una actitud de humildad es reconocer que ante el que estamos yendo es superior a nosotros. Si no reconocemos eso, no hay humildad. No hay humildad. Por eso cuando dice humildes entre ustedes, es siempre reconocer. Dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino con humildad nos tratemos unos a otros. O sea, de reconocer que nosotros estamos por debajo. Eso es lo que está diciendo, esa humildad, porque este es el gran misterio de la bendición o de la prosperidad según Dios. La prosperidad según Dios es yo me bajo y Dios me sube. Y nuestra tendencia natural de la prosperidad es yo subo. Y la prosperidad según Dios es yo me bajo y Él me sube. Eso cambia totalmente la plataforma de despegue. Es contrario, es a contrapelo de toda nuestra cultura, de nuestra enseñanza, de nuestro drive, de nuestro impulso natural de querer ser superior, de ser competitivos y todo eso, que no está mal. Podemos ser competitivos sin dejar ser humildes. No están contrapuestos uno con otro, ¿eh? Entonces aquí está hablando, está Daniel totalmente en su posición correcta. Vamos a ver otro, el Salmo 25, versículos del 6 al 9. Sirve que a ver si cuando acabamos ya se paró el agua, porque sí. Se oye que está buena el agua.
Sí,
que se salieron, que estaba el charconón ahí de agua. Salmo 25, del 6 al 9.
Ahí lo que él lee, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y tus misericordias que son perpetuas.
De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová.
Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino.
Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera.
Entonces está diciendo, está hablando de sus pecados, de los pecados de mi juventud, no te acuerdes. Bueno eres tú, Señor, tú enseñarás a los pecadores el camino y encaminará a los humildes por el juicio. Y vamos a ver el Salmo 41:4. Que hace cuenta que este resume prácticamente todo lo que estamos diciendo, ¿no? Salmo 41:4. ¿Quién seguía? ¿Usted, Mario?
Sí. Dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado.
Dice, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Es exactamente lo que estaba haciendo el publicano, o lo que la historia que está diciendo el Señor estaba haciendo. Vamos a ver, entonces, la conclusión del Señor ahí en es, dice, os digo que este descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces vamos a ver un par de pasajes nada más. Es Isaías 1, 18. Isaías 1:18. Adelante.
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán blanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca y lana.
Muy bien, entonces aquí nos está resumiendo lo que está diciendo que pasó con el publicano, ¿verdad? Dice, ven y estemos a cuentas. O sea, si vienes y estamos a cuentas, dice, aunque tus pecados fueran tan extremos como el color rojo de la grana o como el carmesí, serán emblanquecidos. ¿Qué es lo que dice? Por eso dice, el otro, el publicano, siendo lo que era y así habiendo hecho lo que había hecho, dice, él salió justificado, él fue justificado. Vamos a buscar otro, es ahí mismo en Isaías 57, 15. ¿Ya se vino el norte?
Sí.
De aquí para abajo va a ser, mañana sí. Vamos a amanecer a 5 grados.
Sí.
40. Es Isaías 57:15. ¿Quién sigue? Adelante.
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Entonces aquí nos está hablando, está una revelación bien tremenda, porque dice el Señor, yo soy el alto y el sublime, yo habito la eternidad, dice, yo habito en la altura y en la santidad y
con el quebrantado.
Entonces, ese Dios, que no hay mayor que Él, y que habita en las alturas, y en lo sublime, y en la eternidad, y que Él es santo, dice, yo habito en la altura, y en la santidad, y con el humilde de espíritu. Con el humilde de espíritu. Y vamos a buscar los últimos dos pasajes. Y si quieren, ¿quién sigue? Alejandro, busca Santiago 4:6. Y si quieres tú, Omar, búscate el Salmo 138:6.
Porque como dice aquí, al último dice, para vivificar el corazón de los que van.
Así
es. A veces estamos vivificando.
Es Isaías 4:6 y Salmo 138:6.
Santiago
4:6. Y Salmo 138:6. Entonces, adelante, Alejandro. Se escondió.
Santiago 4:6.
Pero el que da mayor gracia por esto, dice, Dios resiste los soberbios y da gracia a los humildes.
Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
¿Y a qué se refiere con resistirlos? A los que son soberbios, o sea, los deja ser.
Los aleja.
No, lo resiste quiere decir que aunque te quieras acercar, no te va a dejar. Tú no puedes. Y tú no puedes acercarte. El que se quiera acercar a Dios con soberbia, dice, lo resiste. Aquí no entras así. Y lo resiste. Dice, pero al humilde le da gracia, le abre la llave, pásale, compadre, le tiende la mesa y pásale. Dice, yo habito con el quebrantado de espíritu, lo que estábamos diciendo. Y el Salmo 138:6, Omar.
Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos.
Entonces, esa es la conclusión que da el Señor, ¿verdad? Dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué nos dice el Señor aquí con esto?
El poligón se quedó muy fuera de la raya. Qué bonito soy, qué bonito soy.
Gordolfo Gelatín.
¿Cuánto me quiero?
Sin mí me muero.
Ese no pasa ni nada. No.
Entonces aquí, pues creo que está muy claro, ¿no? Si nosotros pudiéramos entender que la vida espiritual de bendición en el Señor para nuestras vidas, no nomás en lo individual, en lo personal, sino en todas las áreas de nuestra vida, es disminuyendo, el Señor nos levanta. Que es muy distinto cuando Dios nos levanta a cuando nosotros nos levantamos. Pudiera parecer lo mismo, pudiera parecer que se parecen los dos, o hay gente tan soberbia que llega muy alto, o que nosotros pensamos que llega muy alto, ¿eh? Pero si algo nos dice la palabra ahí en Proverbios, los apunté más, que en Proverbios habla bastante, que dice, es que antes de la caída está la soberbia, y siempre dice antes de la humillación siempre fue la soberbia. Y habla, o sea, cuando uno se enaltece, y hay gente que por su soberbia llega muy alto en los negocios, en muchas cosas, en la fama. De hecho, vemos gente que en las redes sociales y en las televisiones y todo eso, los artistas que son sencillos y gente pues sencilla, no llegan muy lejos, pero a él que es faramayoso y el que es soberbio, el que es ese llega muy alto. Todos lo admiramos y todos queremos ver, y pagamos un chorro de lana por ir a oír toda la soberbia y todo lo que expulsa de soberbia, y se paga lana y lana y lana por ir a verlos, ¿no? Y el que es sencillo y humilde, pues ese no tiene, pero ese es el que Dios levanta, ¿no? Uh-huh. Es muy distinto, ¿no?
¿Y cuál va a ser el final?
Uh-huh. Bien, no sé si está aquí, ¿alguien tiene una pregunta más, un comentario más? Nadie. Bueno, pues entonces vamos a dejarle ahí, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, y pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a, como leímos ahorita en uno de los salmos, que dice, tú enseñarás a los pecadores el camino, y tú que nos lleve a ese corazón humilde que necesita del Señor, que nuestro corazón aprenda a depender del Señor, no solo en las cuestiones de que, pues sí, yo sé que necesito al Señor para que me perdone, yo no puedo limpiarme solo mi pecado, pero no nomás eso, en todas las demás áreas, el fuera el corazón soberbio y el corazón humilde que venga en el matrimonio, con los hijos, con los padres, con en el trabajo, en los negocios, con los vecinos, con esto, o sea, en todas las áreas. O sea, nos habla la palabra aquí que es haz de cuenta que el Señor nos cambia el perfil de la persona cuando dice, les daré un corazón nuevo. Es ese, y ese corazón es para todo. Tenemos el mismo corazón para la mujer, tenemos el mismo corazón para los hijos, el mismo corazón para... No tenemos varios corazones, es el mismo. Y dice, yo se los cambié por uno nuevo, que es ese, el humilde, el corazón humilde. Bien, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es tan clara que viene a revelarnos cuál debe ser nuestra correcta actitud delante de ti. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude en nuestra mente y en nuestro corazón a ubicarnos cuál es nuestra verdadera posición de un corazón humilde, porque tú habitas, tú que habitas en las alturas, habitas en las alturas y con el corazón humilde, con el quebrantado de corazón. Gracias te damos, Señor, nos humillamos delante de ti, y enséñanos, Señor, a vivir una vida de humildad en todas las demás áreas de nuestras vidas, Señor, porque queremos ver cumplido en nuestra vida, donde dice que tú das mayor gracia y que tú das gracia a los humildes. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.